Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
11:16, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Hasta las 12 lo contamos y desde la medianoche lo analizamos en el Tertulión. ¿Qué? Pues muchas cosas en el mundo del deporte al final de este domingo. Lo último, ya saben, el derbi madrileño que ha terminado con la victoria del Atlético de Madrid por 3-1 ante el Real Madrid. Eso supone que haya cambio en el liderato, que ahora comparten el Barça y el Girona por un gol más. El Barça es primero y el equipo de Michel, vaya rendimiento en este arranque de temporada, es ahora mismo segundo, quedando tercero el Real Madrid a solo un punto de los dos equipos, del Barça y del Girona. Así que sin más dilación nos vamos hasta el Metropolitano. Allí está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches desde esta sala de prensa del Metropolitano. Después de una faena que yo hacía mucho tiempo que no le veía al Atlético de Madrid, no solo por la entidad del rival, no solo por la necesidad de los puntos en juego, sino por la actitud y el fútbol, ¿no? Porque ha jugado a lo que sabe y ha puesto todo lo que tiene. El Atlético de Madrid, además, yo creo que el Cholo le ha ganado la batalla táctica a Carlo Ancelotti, que ha tenido que dar vuelta al dibujo inicial varias veces durante el partido, y doblete de Álvaro Morata, que sigue demostrando por qué es el 9 de España, por qué es el 9 del Atlético de Madrid. Y yo creo que, bueno, entre eso y la gente, la fiesta de la grada, ahí ha sido la de hoy una noche, y que los atléticos van a saborear durante mucho tiempo.
Seguro que sí, y para el Madrid ha sido la primera derrota de esta temporada, hasta el momento llevaba una racha impoluta. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Aquí estamos en la sala de prensa del Metropolitano esperando las explicaciones de Carlo Ancelotti. Nos han comunicado que no va a hablar ningún futbolista en zona mixta y, como dices, llega la primera derrota. Ha sorprendido el once inicial de Ancelotti sin nueve, dejando en el banquillo a Joselu y a Tchouaméni, que había sido titular en los seis primeros partidos de esta temporada. Ha apostado por un dibujo con Kroos y Modric, con cinco centrocampistas, pero no le ha salido bien. En ambas mitades ha iniciado el partido el Madrid con dos goles encajados, dos despistes terribles, y eso que estaban avisados, porque recuerda que Arribas, Borja Mayoral y Barrenechea ya habían marcado en los primeros minutos en las jornadas anteriores. Pues desde luego el problema crece y vamos a ver qué solución toma Ancelotti de cara al futuro.
Muy bien, pues enseguida cuando lleguen los protagonistas estaremos nuevamente en el Metropolitano para escuchar la valoración que hagan los del Atleti Madrid después de la victoria, los del Madrid después de la derrota. Está por ahí Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, muy buenas.
Y está Juan Gato Lagatuno.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues peor que tú, supongo.
Bueno, no son malas. No son malas.
No son malas, ¿no?
Sí, hombre, lo ha contado bien Antonio. Yo creo que las dudas que podría atesorar el Atlético de Madrid, que llega con unas cuantas, entre dudas y necesidades, pues las ha resuelto muy bien, además demostrando desde el inicio lo que demandábamos algunos ayer, ¿no? Que saliera el equipo a buscar a Madrid. Y le ha buscado además las cosquillas en donde más le duele, ¿no? Que es en los minutos iniciales, como habéis contado, que es donde el Real Madrid se siente más vulnerable y le ha golpeado con fuerza. Y es verdad que a pesar de la intensa soflama de Poli Rincón diciendo que había sido un partido y un baño extraordinario del Madrid durante la primera parte, yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho muy bien su trabajo. Lo ha hecho respondiendo ante la entidad del rival que es, sabiendo que es un rival al que si no lo matas 200 veces no te puedes dar por satisfecho. Y creo que ha golpeado cuando tenía que golpear, sobre todo estructurados para mí en cuatro hombres fundamentales. Uno, Lino, que lo hablamos ayer.
Vaya irrupción la de este hombre que ha aparecido ahí sin hacer nada de ruido y se ha hecho ya con un puesto seguro.
Bueno, tiene una rivalidad importante, Joseba, porque ahí jugaba Carrasco y Carrasco lo ha sido prácticamente todo en este equipo. Yo creo que esa es una de las soluciones que tenía el Cholo y yo creo que la ha encontrado, le tiene que dar mucho más continuidad y Lino se tiene que hacer con ese puesto. Y luego creo que Saúl ha estado sublime como asistente, ha hecho un partido de verdad que recuerda a lo mejor de Saúl del Atlético de Madrid. Por supuesto Morata en su faceta goleadora, que tiene mucha gente que le sigue reclamando que no es un 9 muy goleador, pero ahí está con sus guarismos. Y para mí el que ha estado colosal ha sido Griezmann.
Sí.
Ayer decíamos que Griezmann Si Griezmann está bien, entiende el partido, lo asume y lo asienta, el Atlético de Madrid tiene mucho que hacer. Y es que está jugando con una madurez, una solvencia, un sacrificio, haciendo goles, que también es lo que le falta, que yo creo que es la asignatura pendiente que tiene. Y en eso se ha construido el equipo, ha hecho un trabajo colectivo sublime.
Sí, y ha disfrutado mucho además del partido del Atlético de Madrid, que este tipo de partidos no lo suele disfrutar normalmente o tradicionalmente. Moro, cuando tú... Bueno, lo primero, el planteamiento nos ha sorprendido a todos, ese 4-5-1 sin delantero centro. Pero claro, cuando haces una cosa tan novedosa y tan inesperada y se te va al garete en el minuto 3, ya es una forma de empezar muy deficitaria.
Sí, vamos a ver, la idea de inicio era totalmente otra diferente, ¿verdad? Que estás un poco hipotecado por la jerarquía que tienen algunos jugadores y no sé si era el momento de ese cambio por lo que habíamos visto hasta el momento del Real Madrid, tanto en Liga como en Champions. Ha ganado todos sus partidos, ha jugado con José Lu porque no está Vinicius. José Lu yo creo que ha cumplido con creces con lo que se pide de un delantero en el Real Madrid, no solo con goles, sino con muchos remates, con mucha producción ofensiva, diría yo, ¿no? Y entonces esa idea era otra, esa idea era de producir algo más de fútbol, de sabiendo cómo jugar el Atlético de Madrid, que es un equipo que se cierra muy bien y después te sale al contragolpe, y si están inspirados, pues de Samulinón, que nadie se sorprenda, que lo que ha hecho hoy lo hizo el año pasado
muy bien, además,
continuamente. Es que a mí lo que me sorprendía es que no jugase algún minuto más, porque es que es un chico que cada vez que tiene la pelota en los pies es un dolor de cabeza para el lateral. Y dicho eso, después, a mí la clave del partido me parece la desconexión del inicio de las dos partes, ¿no? Si el Atlético de Madrid se te pone por delante con un 2-0, sabiendo cómo juega, cómo aprieta la grada, que están en su casa, es complicado darle la vuelta. Y eso que el Madrid en la primera parte, 20-25 minutos, ha estado muy bien. Y ese 2-1, bueno, se ha visto ahí un atisbo de reacción. Pero a mí lo que me sorprende sobre todo es eso, ¿no? Que tú juegas sin delantero y de repente pones a dos laterales profundos de llegada y después metes al delantero y pones a Mendy y a Nacho, que son laterales que no suben mucho. Bueno, pues esto es lo que he dicho, al final todo lo que podía salir mal ha salido, pero la clave, y yo creo que es la conclusión del Madrid, es que no ha estado bien en los momentos puntuales del inicio de las dos partes, y eso la ha penalizado muchísimo.
Ya, lo que pasa es que es un poco lo que decía Miguelito y en lo que estabas incidiendo tú, cuando tú sabes que tienes que empezar los partidos mucho más tenso y mucho más metido en el choque, porque ya te han avisado en partidos precedentes, bueno, pues repites el mismo error y es difícil de entender, ¿eh?
Sí, ya te digo que eso es lo inexplicable, ¿no? Si te pones a analizar el partido, ves a un Atlético de Madrid muy reconocible, porque el partido anterior contra el Valencia yo creo que es... lo veo más como un accidente que como algo que pueda pasar habitualmente en el Atlético de Madrid. A este Atlético de Madrid le veo más reconocible en la idea del Cholo, y sin embargo al Real Madrid pues no le ha salido esa idea que tenía de principio. La idea de principio era poner a los jugones, digamos, menos músculo que habitualmente, con ese típico rombo en el centro del campo y sin delantero centro para copar un poco la iniciativa de juego y estar mucho más cerca del área de Oblak. Pero es que no ha salido nada bien, ¿no? Y después lo que no me ha gustado es que se le echase la bronca a Fran García, a Camavinga en los goles. O sea, chicos, está jugando el Atlético de Madrid, juega con un delantero centro nato que se llama Morata. Entonces, entre Rüdiger y Alaba, os tenéis que entender a la perfección para que él no pueda rematar tan fácil como lo ha hecho en los dos goles. Y los dos señalaban ahí al chico que no había cerrado bien, o a Camavinga que no había llegado. Hombre, si te meten todos los que están flotando alrededor, pues bueno, puedes echar la bronca a todos los que están alrededor de los dos centrales, pero yo creo que cuando tienes un delantero de la calidad de Morata en el juego aéreo, tienes que estar muy atento en ese tipo de jugadas.
Moro, feliz semana, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Chao. Gato, lo mismo, un abrazo grande.
Abrazo fuerte.
Disfrútalo, está ya compareciendo Ancelotti en la sala de prensa del Metropolitano.
Un centrocampista más, creo que también no ha cambiado la posición de Bellingham en el aspecto ofensivo, sino que solo en el aspecto defensivo, tenía que adelantarse un poco más. Creo que no ha sido un problema, se ha ahogado esto, se ha ahogado lo otro. Ha sido un problema, como he dicho, de fragilidad defensiva que no hemos tenido en estos primeros partidos, porque en 6 partidos solo hemos encajado 3 y hoy prácticamente en 45 minutos nos han marcado 3. Hoy hemos sido frágil, se puede decir, sin problema, no ha sido... Una buena noche. Sobre el aspecto defensivo, yo no, no me meto a hablar de las individualidades, digo solo que nos hemos defendido bien, como de costumbre. El equipo no ha estado compacto, sobre todo en la primera parte, Atlético ha aprovechado.
Ha dicho Ancelotti que no ha cambiado el dibujo, aunque hoy ha jugado con cinco centrocampistas, que los delanteros eran Rodrigo y Bellingham.
Rudiger estaba fuera de juego, pero no lo he revisado.
Le pregunta por el gol anulado al Real Madrid.
Sí, al principio de la primera parte, al final.
Sí. Los tres goles que ha recibido, los jugadores del Atlético han centrado sin oposición y han rematado también sin oposición. No sé a qué achaca estas faltas de atención, si también falta de intensidad, y sobre todo en el inicio del segundo tiempo, cuando usted ha reconocido que se podía meter en el partido después del gol de Kroos, recibir tan pronto. Gracias.
Creo que los tres goles han sido una fotocopia, una ruptura para abrir los centrales, no estábamos bien colocados en el área. Cuando el equipo rival hace una ruptura, habitualmente o entra más el lateral izquierdo o entra más el pivote en la línea para ser más compacto. No hemos sido compacto en los tres goles.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche. Aquí arriba, estoy un poquito arriba. Estoy en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Hablas de fragilidad defensiva, ha sido evidente, porque los primeros 30 minutos han sido terribles, pero al equipo le sigue faltando efectividad, ¿no? Evidentemente, habéis disparado, no sé, 20, 25 veces, 5 a puerta, pero al equipo le está faltando hacer efectivas esas ocasiones que hoy no habéis tenido tantas, ¿no? También ha habido un problema ofensivo.
Bueno, sí, como he dicho, el hecho que el Atlético es uno de los equipos, no solo en España, que defiende mejor que todo, porque son muy sólidos atrás, son muy bien organizados, son muy fuertes en los duelos, no es fácil buscar espacio, lo hemos intentado la mayoría de las veces desde fuera del área, nos ha faltado un poco de efectividad desde fuera, sí, pero creo que no, el problema no ha sido ofensivo, sino que defensivo.
Hola, Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. ¿Ha sorprendido la alineación de Kroos y Modric? A la vez, me gustaría que explicara qué le ha llevado a tomar esa decisión, teniendo en cuenta que no habían jugado de inicio los dos en todo lo que llevamos de temporada. Gracias.
Como he dicho, intentaba de meter un poco más de control del balón en el medio, en la medular, sobre todo para dar descanso a Tchouaméni, que había jugado muchos partidos hasta ahora, también teniendo en cuenta con la selección.
¿Qué tal, Carlos? En el descanso ha sustituido a Modric. Ayer en la previa decía que le había pedido a los jugadores que no se sintieran tristes cuando sucedía algo así. No sé si por el jugador del que estamos hablando, Modric, una leyenda del Madrid, cambiarlo al descanso con un 2-1 y un partido regular en la primera parte, ¿cree que se puede sentir señalado?
Bueno, no es el problema. Nosotros no señalamos a nadie y además creo que señalar a Modric me parece un poco demasiado. No ha jugado un buen partido como los compañeros que no han jugado un buen partido y después he intentado de meter más altura en la delantera para intentar de jugar un poco más por centros visto que estábamos perdiendo.
¿Qué tal, mister Sergio López de Las? Me gustaría preguntarle si pudiese volver al pasado, al principio del partido, ¿cambiaría algo de su planteamiento?
Pues esto es una buena pregunta. Puede ser que lo podía hacer mejor. Esto es bastante claro. Habitualmente, cuando el equipo no hace lo que quiere, lo que tiene que hacer, obviamente es mi responsabilidad. Pero tengo el hombro, la espalda muy larga, entonces no hay problema. Tomarse la responsabilidad es lo mínimo.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Imagino que ese hombro va a sostener muchas críticas estos días. al menos hasta el miércoles que juegue contra Las Palmas. Usted siempre ha dicho que lo que funciona no se toca. Y hoy, aunque nos está diciendo que no ha cambiado el dibujo, sí que ha habido diferentes matices. Primera vez de Kroos y Modric juntos en ese rombo, con Bellingham un poco más adelantado. No sé, ¿qué le tiene que decir a la gente que le acusa de haber inventado en un derbi?
Yo no miro a esto, yo miro al próximo partido, lo que no lo hemos hecho bien hoy, creo que no es, como he dicho, no es un problema de dibujo, el dibujo no va a cambiar. Es una derrota que puede ser una oportunidad para hacer las cosas mejores, pero o sea, ahora nosotros, cada uno puede hacer lo que quiera, nosotros somos muy... Estamos tristes, enfadados, como siempre cuando se pierde un partido, pero creo que hasta ahora lo hemos hecho muy bien y seguiremos a hacerlo muy bien.
Asume toda la responsabilidad Carlo Ancelotti, que ha dicho que tiene las espaldas muy largas, muy anchas, quería decir, claro, y a partir de ahí, pues, a pensar en el futuro. Está terminando ya la comparecencia del técnico del Real Madrid después de la derrota contra el Atleti.
Por lo que ya han hablado y han estudiado, ¿de quién es más responsabilidad? ¿Del entrenador porque su mensaje no llega a los jugadores o de los jugadores?
No, mi culpa.
Vamos a hacer las últimas dos preguntas.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Hablando del cambio de sistema, ¿te preocupa que los dos jugadores que más han tenido que cambiar a lo mejor su estilo de juego con este cambio de sistema, que son Vinicius y Rodrigo, no estén viendo puerta con regularidad? Es decir, que la calidad en ese sentido... esté siendo menos importante que la cantidad, porque ocasiones hay muchas, pero el equipo no factura. ¿Le preocupa en ese sentido la calidad?
Vinicius no podía marcar. Bueno, en estos tres partidos, Rodrigo lo ha intentado, creo que también hoy ha sido peligroso algunas veces. Creo que cuando el espacio está reducido es mucho más complicado para todos. Creo que hasta ahora forse nos ha faltado un poco de efectividad, pero los 7 partidos jugados, 6 lo hemos ganado marcando goles.
Última pregunta.
Hola, Carlos. Perdona que insista porque iba a ir por ahí Belén Sánchez para Juanes y el Chiringuito. Has dicho que el problema ha sido claramente fragilidad defensiva, pero ¿no crees que ha faltado quizá un poco de chispa en ataque teniendo tanto con un control tan claro de la posesión sin un jugador que desborde y a Bellingham, que apenas se le ha visto siendo el más destacado hasta ahora?
Como he dicho, Atlético ha defendido muy bien, es uno de los mejores equipos a defender. Ellos se han adelantado y después han jugado el partido que querían jugar, defender. Lo hemos intentado con nuestra calidad, con la posesión, intentando de buscar, de filtrar pases, no siempre lo hemos conseguido. Creo que ha marcado la diferencia el hecho que Atlético se ha adelantado con 2 goles. Esto ha sido un partido mucho más complicado desde el principio.
Muchas gracias.
Termina la comparecencia de Carlo Ancelotti después de la victoria del Atlético de Madrid. Enseguida le tocará el turno al Cholo Simeone, que ha pasado ya por los micrófonos de Dazón y ha lamentado la actitud de Bellingham en la última entrada que ha hecho a Correa, que ha provocado una pequeña tangana en esa recta final del partido.
No, yo vi la jugada de Correa, la última, que para mí en vivo me pareció expulsión directamente, pero bueno.
La de Bellingham.
Sí, me pareció dura, pierna arriba, Correa golpeando la pelota, peligrosa para Angelito, pero bueno, esta ahora cuando la vea seguramente podré comentártela mejor.
¿Y la de Jiménez sobre Rodrigo, cómo la ha visto?
Un foul violento, para mí es amarilla porque va de costado.
Esa es la valoración que ha hecho sobre 2 entradas polémicas en el partido. Vamos a recordar rápidamente que el Betis y el Cádiz han empatado a 1, que Las Palmas ha conseguido la primera victoria de la temporada in extremis en el 92, ganando al Granada 1-0, que el Rayo Villarreal han empatado a 1 y que la Real ha ganado 4-3 al Getafe. En segunda, Mirandés 1, Leganés 3, Oviedo 0, Valladolid 1 y Villarreal B 3, Amorebieta 1. Además, en Fórmula 1, Verstappen se ha llevado la victoria del Gran Premio de Japón, Fernando Alonso ha sido 8º, Carlos Sainz ha sido 6º, en motociclismo y Italiano WCX ha llevado el triunfo en el Gran Premio de India, categoría reina, por delante de Jorge Martín, que estrecha mucho las diferencias en el Mundial, y que Europa se ha llevado la victoria en la Solheim Cup gracias gracias a una actuación extraordinaria de Carlota Ziganda, que ha ganado todos sus partidos y ha sido la clave del triunfo sobre Estados Unidos. Está aquí Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hacemos un rápido repaso a las ligas europeas, empezando por Francia, donde el Paris Saint-Germain ha goleado al Marsella, pero donde hay mucha preocupación por la lesión de Mbappé.
Bueno, no tanta. Ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique. Ha dicho que es un golpe, que tenía bastante dolor, pero que se ha cambiado por precaución, que ha sido inteligente, que no es nada grave y que volverá pronto. A la media hora de juego ha tenido que retirarse el delantero francés del Paris Saint-Germain. Había recibido en el primer gol del PSG, que es de falta, lo marca Raf, en esa falta había recibido un golpe en su tobillo izquierdo, intentó cambiar el vendaje Mbappé, siguió unos minutitos, pero finalmente tuvo que ser sustituido precisamente por Gonzalo Ramos, que acabó marcando dos goles, el otro lo marcó Colomuani, en total PSG 4, Marsella 0.
En Inglaterra, el único que no pierde es el Manchester City, que sigue con el pleno 6-6 y el resto falla, con lo cual empieza a abrir brecha.
2-0 ganó al Nottingham Forest. Una vez más, gol de Haaland, que ya lleva 8. Los únicos que le siguen un poquito las telas son el Liverpool, que ha ganado 3-1 al West Ham, y el Brighton, que ha ganado 3-1 al Bournemouth. Está muy fuerte, con un doblete de Mitoma. El Arsenal y el Tottenham se dejaron puntos, ya que jugaban entre ellos. Empataron a 2. El coreano Son también marcó un doblete. Y el que preocupa bastante es el Chelsea, que volvió a caer esta vez ante el Aston Villa de Unai Emery. Lleva 5 puntos en 6 partidos, que después de lo que se han gastado suena a bastante pobre, la verdad.
Sin duda.
Eso sí, el resultado más sorprendente de la jornada en Inglaterra ha sido un 0-8 que le ha metido el Newcastle al Sheffield United, y lo más curioso de todo es que de los 8 goles no ha habido ningún goleador repetido. Han sido 8 jugadores diferentes por primera vez en la historia de la Premier League.
¿Sabes, que en la Liga Española no ha habido ningún equipo que haya tenido más de 6 goleadores en un partido?
Ah, ¿en toda la historia?
En toda la historia. Pues hoy el Newcastle 8.
Mira, dos más.
Que no 8 de 8 es terrible, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad.
¿Estarían todos contentos en el vestuario? Triqui, triqui.
Al menos 8, sí, seguro estarían contentos. En Italia, la misma dinámica que en Inglaterra. El Inter no falla y empieza a abrir brecha.
Lo mismo, el Inter de Milán, que sumó su 5-5 con un solitario gol de Di Marco para vencer al Empoli. El que le intenta seguir un poquito la estela es el Milán, que ganó 1-0 al Hellas Verona con gol de Leao, ha ganado 4, ha perdido 1 precisamente contra el Inter de Milán, y es el único que intenta acercarse. El Nápoles sigue estando un poquito raro, empató a 0 ante el Bolonia y falló un penalti Osimhen que le deja séptimo. Y destacar el Lecce, que va tercero a estas alturas. Bueno, no llevamos mucha temporada, pero es un equipo que se espera que esté luchando por salvarse del descenso y está ahora mismo tercero.
Y por último, en Alemania, el mano a mano es el más claro de todas las ligas europeas. Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen, que no fallan.
Y todo sigue igual. Leverkusen 4, Heidenheim 1, con 2 goles de Boniface. Tiene muy buena pinta este delantero, que la temporada pasada jugaba en el Saint-Gilloa. Y la goleada del Bayern de Múnich está así por mucha diferencia. Bayern de Múnich 7, Bochum 0. Con 3 goles de Harry Kane, así que siguen empatados ambos equipos. A ver si dura mucho la pelea y vemos una Bundesliga como la del año pasado, que se decide en la última jornada.
Muy bien, gracias, Millán. Feliz semana.
Un abrazo.
Iba a feliz semana europea, iba a decir, pero no, es feliz semana de Liga, la que nos viene por delante. 11:38, llegados hasta ahora.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya está preparada Ana Huertas para contarnos qué ha pasado al margen del deporte en la actualidad en España y en el mundo. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues vamos a empezar en la capital, en Madrid, porque hoy unas 60.000 personas se han reunido en la plaza de Felipe II para asistir al mitin que el Partido Popular ha organizado en contra de la ley de amnistía a tan solo 48 horas de que comience la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. En este acto, el presidente del PP ha definido la amnistía como una indignidad.
Llaman a la amnistía normalización y llaman a perder ganar. Pues bien, y yo lo que digo es que no nos llamen tontos a los españoles, porque no somos tontos. No somos tontos.
También han participado en el acto el alcalde de la capital, Martínez Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los dos expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy. Y mientras este mitin sucedía en Madrid, en Barcelona, el líder socialista Pedro Sánchez criticaba el acto. Ha dicho que nadie les va a dar lecciones de constitucionalismo.
Que nosotros no repartimos carnets de constitucionalistas y tampoco damos lecciones, porque cumplimos con la Constitución todos los días del año, de P a P, de la A a la Z. Ese es el Partido Socialista.
Y desgraciadamente este domingo también tenemos que hablar de varios sucesos, porque en Villaverde, en Madrid, la policía busca al asesino de la mujer de 36 años que ha sido encontrada en el portal de una vivienda acuchillada y no descartan que se trate de un crimen machista. Una persona alertó de que había una mujer herida en el rellano de la Escalera y cuando llegaron los servicios de emergencia la víctima ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Carmen Camacho, supervisora del SAMUR, cuenta que no pudieron hacer nada por su vida.
Presentaba múltiples heridas por arma blanca situadas en la parte superior del tórax y también en el cuello y tras 30 minutos de reanimación cardiopulmonar la paciente no ha recuperado pulso, con lo cual hemos tenido que desgraciadamente certificar su fallecimiento.
Y en Granada 3 personas han muerto y otras 5 han resultado heridas cuando la furgoneta en la que viajaban ha chocado contra la pared de un túnel. El accidente ha tenido lugar esta tarde en la A7 a la altura de la localidad de Rubite. Las causas del accidente por ahora se desconocen. Y vamos ahora con una noticia más agradable porque hoy ha llegado a la Tierra un trozo de asteroide. Esto forma parte de una misión espacial de la NASA con el objetivo de analizar información sobre el sistema solar. La nave OSIRIS-REx ha traído una muestra de 250 gramos del asteroide Bennu. Para que os hagáis una idea, está a cientos de miles de kilómetros de nuestro planeta. Y así daba la noticia Bill Nelson, el director de la NASA.
And after a 2-year journey, it has touched down at the Utah desert.
Después de 2 años de travesía, ya por fin ha llegado a la Tierra, decía. Bueno, pues ha aterrizado en el desierto de Utah y es un hito histórico porque es el trozo de asteroide más grande que jamás ha llegado a la Tierra. Por cierto, como apunte rápido, el rey emérito don Juan Carlos vuelve mañana a España. Volverá a Sanjenjo para participar de nuevo en una regata el próximo fin de semana a bordo del Bribón. Y Joseba, esta yo creo que os va a gustar. Hoy suena Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses porque ha sido el tema elegido por los oyentes de Rock FM como la ganadora de la 11 edición del Rock FM 500. Ya sabéis que es una cita anual que dura 48 horas en la que el pirata junto a todo su equipo hacen la lista de las mejores canciones de rock de la historia. Y ojo, porque nunca antes había ganado este temazo.
Y además el Pini se lo dedicó, este Rock FM 500, a Pepe Domingo Castaño en su arranque el pasado viernes
efecto.
A las 6 de la tarde. Otra vez sí ha ganado los Guns N' Roses.
¿Sí?
Con Welcome to the Jungle.
Ah.
No con esta canción, pero sí con Welcome to the Jungle. Muy bien, Ana, feliz semana, gracias.
Igualmente, hasta vale. Luego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y volvemos hasta el Estadio Metropolitano porque Antoñito ha empezado ya la comparecencia del Cholo, ¿verdad?
Segunda pregunta para el Cholo.
El equipo ha sido superior al Real Madrid. ¿En qué se ha basado esa victoria? ¿Cuál crees tú que ha sido la clave para conseguir esa ventaja en el marcador, el juego por bandas, la intensidad, la aportación de muchos futbolistas? Gracias.
Bueno, yo creo que hicimos un partido muy bueno, interpretado por mí de esta manera. El primer tiempo entramos fuerte, sabíamos que podíamos hacer daño por los costados, sabíamos que sufrían en los centros laterales al segundo palo y intentamos entrenarlo, intentamos buscarlo, intentamos mostrárselo y lo ejecutaron de la mejor manera, ¿no? La jugada de Lino, la jugada de Saúl en 2 oportunidades en los 2 goles vinieron desde ese lugar. Y lo más grande de hoy fue el espíritu que tuvo el equipo. Cuando un equipo tiene el espíritu que tuvieron todos para participar y desde abajo sube ese espíritu y de arriba baja ese espíritu en la gente, somos un equipo complicado. Por eso siempre decimos que cuando estamos juntos, cuando estamos fuertes, cuando nos acompañamos desde todos los lugares, evidentemente nos hacemos más fuertes. Hoy necesitábamos hacer un partido, veníamos del partido del Valencia, que se acuerdan que yo decía que no estaba preocupado porque conozco a los jugadores y porque sabía que venían de la selección, de los viajes, de un partido que podía pasar, desgraciadamente. Hicieron un gran partido en Roma, que pudimos haber ganado, y hoy jugaron el partido que la gente necesitaba ver. Yo creo que cuando uno es hincha y va a ver a sus jugadores,
necesita haber espíritu, necesita haber competencia, necesita haber un equipo que sea agresivo. Hablamos en el entretiempo de que si retrocedíamos como retrocedimos después del 2-0, entrábamos en la zona de ellos, porque ahí son muy buenos. Te encierran, te empiezan a patear de afuera, no estaba José Lu todavía, pero iba a entrar, y evidentemente esa zona en el 2-1 era todo peligro. Posibilidades de, si jugábamos igual, perder el partido. Buscamos arrancar el segundo tiempo atacando, interpretar que el partido estaba en el atacar, y evidentemente apareció el tercer gol, que ya alejamos ese espacio donde ellos se sienten más seguros y hacen ser temerosos para los rivales, y convivimos con ese espacio donde pudimos llegar al final con tranquilidad.
Hola, Diego, aquí Ainhoa Sánchez en directo para Radio Marca. Yo te quería preguntar por la vuelta de Coque, esa primera parte que ha jugado, luego ha sido sustituido, pero ¿cómo está y cómo de importante es para el equipo?
Y Coque es importantísimo para nosotros. Venía de 2 o 3 entrenamientos, pero necesitaba el equipo su figura dentro del campo. Axel venía haciendo, tanto de central como de mediocampista, un trabajo muy, muy bueno, pero entendía de que la presencia de Coque en el arranque del partido no podía generar cosas positivas. Entendí de que el final del primer tiempo ya había dado lo que me esperaba y necesitábamos gente fresca. Axel entró muy bien, hizo un segundo tiempo muy bueno, ya sea de mediocampista o de líbero, y eso, como todo, ¿no? La entrada de Correa fue muy buena, la entrada de Memphis lo mismo. Galán, en ese poquito que entró, mostró rebeldía, y eso es lo que estamos buscando.
Pedro Follana. Hola, Diego, aquí arriba. Pedro Follana en directo en Carrusel Deportivo. ¿Qué parcela te deja más contento, la ofensiva o la defensiva? Porque son 3 goles de cabeza. El Madrid solo había encajado 3 goles en todo lo que llevábamos de liga, y defensivamente el equipo hoy, pues con Jiménez otra vez ahí, se la ha visto muy fuerte. ¿Cuál de las dos te ha dejado más contento hoy?
No, yo creo que fue un partido en general muy bueno. Vuelvo a repetir, después del 2-0 retrocedimos demasiado y le dimos la posibilidad a ellos de la sensación esa de agobio, que obviamente lo manejan muy bien. Pero después volvimos a ser consistentes en la parte defensiva y jugar, sobre todo jugar, porque el equipo tiene armas para poder hacerlo, y cuando combinan, cuando se asocian, cuando está el espíritu, sobre todo, de querer mostrarse para encontrar juegos asociativos para poder atacar, el equipo responde bien.
A la derecha, José Luis.
Hola, Diego, José Luis Guerrero de Relevo. Quería preguntarte, ¿qué les dirías a esos aficionados, periodistas, que, bueno, que dirán que le pondrán un poco de peros a la victoria rojiblanca porque el equipo estaba un poco echado atrás, o el tramo del arbitraje en los últimos minutos? ¿Qué dices a esa visión que puede tener la gente?
Nada.
A la izquierda, Antonio.
Cholo, aquí a tu izquierda, Antonio Ruiz, en directo para Tiempo de Juego. Detrás de otros derbis se ha lamentado siempre la falta de contundencia en defensa, las concesiones que se hacían al rival y la falta de eficacia arriba. Hoy no se ha podido ser, es imposible ser más eficaz, las dos primeras dos goles. Imagino que este es el camino, ¿no?, que enseña para próximos compromisos de alto nivel, ¿no?
Está claro de que los grandes equipos logran interpretar la contundencia tanto defensiva como ofensiva de la mejor manera, y a más consistencia en esa situación de contundencia ofensiva te eleva la posibilidad de jugar el partido con mucha más tranquilidad, y creo que nosotros la interpretamos muy bien hoy.
¿Está satisfecho? No tiene, evidentemente, más motivos que la victoria y que lo dibujó su equipo, o sea que como para no estarlo. No he saludado todavía a Javi Gómez en el Metropolitano. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hoy ha habido récord de asistencia en el Estadio del Atlético de Madrid.
69.082 ha sido el récord del Civitas Metropolitano en una noche futbolística, que ya sabes que aquí también se hace muchos conciertos y otro tipo de eventos, pero sí, hoy récord en este derbi. La verdad que para los que han vivido el Calderón, la noche ha sido muy parecida, porque el estadio desde el primer minuto y antes de que comenzara el partido no ha parado de sonar, había muchos decibelios, y de hecho la gente, que se suele ir bastante rápido en cada partido, están aquí aguantando en los bares, en el paseo centenario, se están haciendo fotos con la estatua de Luis Aragonés, y yo te destaco sobre todo dos momentos muy emotivos. Uno que me toca vivir cada cinco minutos desde que he salido del estadio, que la gente me ve con el micro de la cadena COPE y me dice todo el mundo hola, hola, y me hablan de Pepe Domingo. Y el segundo, el pedazo minuto de silencio que hemos vivido justo antes de que comenzara el partido. Hay una foto tremenda que ha sacado el Atlético de Madrid hace un momento con los 22 jugadores sobre el círculo central y la foto en los tres videomarcadores de Pepe Domingo. Así que muchas gracias al Atleti, muchas gracias a la afición que ha vibrado hoy y además que tienen un bonito recuerdo de Pepe.
Afortunadamente, el recuerdo que ha quedado de Pepe es extraordinario y es algo de lo que nos congratulamos todos. Muy bien, pues enseguida volvemos en cuanto abramos el tertulión hasta el Estadio Metropolitano, donde el Atlético de Madrid ha ganado 3-1 al Real Madrid. Vamos a repasar en 30 segundos cada uno de los otros partidos, empezando por el empate a uno entre el Betis y el Cádiz. Andrés Ocaña, Sevilla, vaya punto se ha llevado el Cádiz gracias en buena medida a Conan Ledesma, el portero. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Pues sí, la verdad es que anda el Betis en una semicrisis después de perder con el Barcelona, perder en Escocia con el Rangers y no pasar hoy del empate. Y está en una semicrisis porque hay rivales que le tienen un poquito la medida cogida, ¿no? Le está costando, la verdad. Y es cierto que en el tramo final del partido, sobre todo le ha hecho un paradón a Isco de tacón y otro de cabeza a Jose, a un centro de Luis Enrique, pero tampoco es menos verdad que tuvo antes un palo, un larguero, el Cádiz al inicio de la segunda parte, que podía haberse puesto incluso 0-2 el equipo de Sergio González. Y bueno, que tiene muchas cosas que ajustar el Betis. La verdad, no está Pellegrini demasiado feliz con el tema defensivo, que le hayan vendido a Luis Felipe. Está empeñándose el técnico Joseba en un doble pivote con Guido Rodríguez y Marroca, que es verdad que le da consistencia, pero le quita creatividad al equipo. Y creo que está en un proceso ahora mismo de encontrarse a sí mismo un Betis que necesita para estar arriba a ganar. Necesita ganar ya como sea.
Muy bien. Gracias, Andrés. Un abrazo hasta mañana. Nos vamos hasta Las Palmas. Juanfran Cruz, ha llegado in extremis la primera victoria de Las Palmas en el campeonato.
Efectivamente, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un triunfo que se hacía esperar, sobre todo porque era la quinta jornada de liga de la primera división. La Unión Deportiva no había conseguido un triunfo y se enfrentaba al equipo más goleado, con 16 tantos en contra en Granada. Hay dos claves en el partido. Una, la expulsión de Mika Mármol por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, porque ahí el control lo estaba llevando el Granada, y a partir de ahí lo siguió llevando el equipo de Paco López, que además fue consciente que los cambios hizo que la Unión Deportiva Las Palmas se metiera en el partido. Y ya cuando parecía, Joseba, que el empate era bueno para los dos, la Unión Deportiva Las Palmas consiguió la victoria y ha pasado el tiempo con un auténtico golazo de Kirian. Primer triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas, primera victoria de la temporada en casa.
Muy bien, gracias Juanfran. En Vallecas, Rayo 1, Villarreal 1, y me da la sensación, Carlos Ganga, de que todo el mundo ha salido contento. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, sí. El Rayo contento porque suma 10 puntos de 18 y es igualar el mejor arranque de Iraola en Vallecas, y Pacheta también porque ha jugado los últimos en el Villarreal, los últimos 20 minutos con uno menos. Es cierto que se ha adelantado con el gol de Sorloz, pero la jugada siguiente ha matado el Rayo por medio de Quique Pérez, y al final el Rayo es el que apretaba, aunque la ocasión clara la ha tenido el Villarreal por medio de Jeremy Pino. Así que un punto para cada equipo, y como tú dices, los dos entrenadores estaban satisfechos al final.
Y por supuesto, gracias Kanga, la que se ha quedado satisfecha ha sido la Real, después de haber ido ganando, después de haber ido perdiendo y después de haber remontado frente al Getafe. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas. Una locura, o sea, una auténtica locura. Vimos una primera parte muy mala, realmente muy mala. La Real arranca el partido y ya marca Kubo. Luego nos tragamos un montón de minutos de mucha estrategia y poco más, muy pocas ocasiones. Acabando la primera parte, se pone por delante el Getafe, empieza la segunda, también muchos minutos de que no pasa nada, y al final llega la tormenta, ¿no? La tormenta que hace que la Real Sociedad se meta 4-2, luego el Getafe 4-3, una auténtica locura que ves el resultado y dices, vaya partidazo, y no fue para tanto un partidazo. Hubo pocas ocasiones y las ocasiones son los goles, pero bueno, victoria para la Real Sociedad, la segunda esta temporada, y el Getafe que sigue poco a poco intentando arañar puntos este año para poder situarse en posición arriba. Partido loco hasta que acabó y pitó el final Pulido Santana.
Muy bien, gracias Marco. Creo que está en Sevilla. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
No, estoy en Madrid.
¿Has vuelto ya?
¿Qué te parece? He ido y he vuelto y mañana me voy a Córdoba.
Joder, pues anda, estás bien. Andas.
Haciendo un tour, estoy haciendo una gira por España.
Como
estoy,
el baúl de la Piquer. En Córdoba se va a jugar el martes el partido contra Suiza de la selección femenina, el segundo partido, sí, de esta Nations League, y hoy era el día señalado por las jugadoras, o anunciado por las jugadoras, para dar explicaciones sobre todo lo que ha sucedido. ¿Con qué te quedas de lo que han explicado hoy las jugadoras? jugadoras.
Bueno, me quedo con que no reforzado, pero no han dicho que hayan pedido en ningún momento la salida de Montse Tomé. Dice que se está diciendo, ha dicho Alexia, muchas burradas, que son profesionales y respetan el trabajo de todo el mundo. Ha dado Alexia ejemplos concretos de lo que el otro día dijo que era discriminación sistemática por parte de la federación, como por ejemplo en partidos de clasificación tener que volar a las 3 de la mañana, horarios que cree que no son para deportistas, viajes en autobús de muchísimas horas. Dice que no entienden por qué se les citó en Oliva, dice que la federación le dijo que era por seguridad, ¿y seguridad de qué? Han negado tanto Irene como Alexia, como Misa, que también ha hablado, e incluso la propia Atenea, que haya división en el vestuario. Dice Atenea que ella está igual de cómoda en la concentración, que no está teniendo ningún problema, y Joseba, han vuelto otra vez a decir por activa y por pasiva que ellas no ponen ni quitan a nadie, simplemente le hacen saber a la federación actitudes y comportamientos que no van a aceptar. La federación les escucha y luego sobre todo deciden, y sobre todo también han hablado Irene y Alexia de la salida de Jorge Vilda. Dicen que ellas en ningún momento saben por qué se le ha echado, no lo han pedido, que ha sido la federación la que ha tomado esta decisión, que ellas le hicieron saber su malestar tras la asamblea a Jorge Vilda, pero no pidieron su salida. Y vamos a escuchar a Alexia esto que te decía de los ejemplos concretos que ha puesto hoy sobre la discriminación sistemática de la federación.
Si quieren ejemplos sobre eso, que en eso no hay ningún juicio y se puede hablar, por ejemplo, en la clasificación de la Eurocopa, si jugábamos un jueves, teníamos que coger, el miércoles hace el entrenamiento oficial allí, y teníamos que coger un avión a las 3 de la mañana, nos teníamos que levantar. Otro, en un torneo, creo que fue el mes de febrero antes de la Eurocopa, juegas contra equipos de alto nivel. Ya sabemos cómo es el fútbol, que los detalles pueden marcar la diferencia, pero ya no partías de las mismas condiciones, porque ellas se movían en avión entre sedes y tú te tenías que chupar 6 horas de autobús. Y el día siguiente jugabas contra Inglaterra y tú venías de estar 7 o 8 horas en un autobús y ellas llegaban en avión. O sea, estos son los ejemplos de cambios que pedíamos, más clara para que la gente lo entienda.
Pues hoy han dado detalles las jugadoras sobre esa discriminación que han sufrido por parte de la federación. Profundizamos enseguida en el tertulión. Gracias, Andrea, hasta ahora.
Muy bien, un besazo, chao.
Y un par de asuntos más. La Fórmula 1, la Carmichael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Fue un oasis el triunfo de Carlos Sainz y hoy todo ha vuelto a la cruda realidad.
Sí, a una exhibición de Verstappen que se ha colocado a solo 3 puntos de ser campeón mundial, que lo vamos a ver en Qatar, porque le vale con un 6º puesto en la carrera al sprint. El Mundial de Constructores se lo ha llevado Red Bull. Una primera vuelta de Alonso absolutamente excelsa, en la que ha pasado a 4 coches, sobre todo esa segunda curva en la que acaba adelantando a Checo Pérez, ayudado por esos neumáticos blandos, pero con una agresividad pues marca de la casa, pero que luego se arruinó con una mala estrategia, parando demasiado pronto para cubrir a Tsunoda, que no venía a cuento. Sainz ha perdido la posibilidad de acabar 5º en boxes por una mala decisión, aunque él contribuyó, él quiso quedarse en esa segunda parada. En Ferrari se pasaron de la raya, fueron 4 vueltas más de las necesarias y al final no pudo adelantar a Hamilton, pero sí pasó a Russell. Y luego las distintas broncas, la Gasly peineta, que acaba entrando en meta enseñándosela a su escudería, sacando el dedo corazón. Ha habido varias broncas, ha sido una carrera divertida. Si te parece, escuchamos a Fernando Alonso.
Yo creo que en la crono nos ha faltado bastante y estábamos lejos de los mejores, pero en carrera yo creo que parando, cuando todos pararon en la primera parada y teniendo 2 duras, a diferencia de McLaren y de Ferrari, creo que hubiésemos podido acabar 6º o 7º seguros delante de Russell. Así que un poco es una sorpresa positiva, digamos, la carrera, porque hubiésemos podido batir quizás a un Mercedes y estar cerca de los Ferrari, que eso en la crono parecía imposible.
No les ha ido muy bien a los nuestros, no ha ido mal, pero no ha ido muy bien. Gracias, Carmichael, y de las motos en Japón pasamos a la... de los coches en Japón pasamos a las motos en la India. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Vaya, ¿cómo se está poniendo para nuestros pilotos las 3 categorías después de lo que ha pasado hoy?
Sí, contábamos con que lo de Moto3 se iba a hacer, porque al final estaba holgado de líder, pero también veíamos cómo hacía, que se ha confirmado y estaba convirtiéndose en el piloto más fuerte. Hoy ha arrasado en la carrera y ha empatado a puntos con Holgado, que ha salvado bastante bien la papeleta porque salía el 18, pero ha remontado hasta el 4º y se mantiene los 2 en la primera posición, empatados a puntos. En Moto2 también sabíamos que Acosta era el piloto que podía perder el título porque era el máximo favorito, y hoy aquí lo ha vuelto a demostrar ganando la carrera. Eso sí, Arbolino ha estado bien, pero Pedro ha vuelto a ganar y ha vuelto a incrementar su ventaja a la general. Y el tomate está en MotoGP, que era lo que parecía más complicado, porque veíamos a un Baña ya fortísimo antes, digamos, de la carrera de Barcelona, que fue donde tuvo aquel accidente que todo el mundo se acordará cuando le pasó por encima a la moto de Binder después de que se cayese. Y después de Cicero de Bañaya, pues vino la carrera, la última, el doblete de victorias de José Martín. Y lo que hemos visto este fin de semana, la victoria ayer al sprint de Martín. Y hoy, cómo ha defendido la segunda posición ante el ataque de Quartararo, en una carrera que ha ganado, ha arrasado Bezzecchi. Y sobre todo por ese error de Bañaya en la pelea precisamente con Martín, que ha conseguido literalmente pasarle, pero que ha sido al suelo. Así que a 13 puntos se ha puesto y se ha puesto la cosa muy bonita. Queda todavía mucho mundial por delante y ya te digo que con opción de que este año podamos conseguir un triplete, a ver si Martín consigue seguir recortando ventaja en la general de Bañaya y seguir apretando hasta final de año.
Pues muy bien. Gracias, Borja. Buen viaje de regreso. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto, eres muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están enviando un montón de mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Parteazo y hoy domingo también muy atentos a @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Muy mal Ancelotti con un planteamiento nefasto y muy mal don Florentino Pérez. El dinero en la caja, pero ni rastro de un central para cubrir la baja de Militao, ni tenemos un delantero para cubrir el adiós de Benzema. ¿Dónde estaba hoy Bellingham? ¿Dónde estaba hoy el tío de los 100 y pico millones de euros? Kepa es un portero que no sale del área pequeña. Los tres goles han sido por no salir. Otro oyente decía, vengo de ver un torneo veraniego con mi hijo y cuando pongo la tele lo primero que veo es al Atlético dando una vuelta de honor con el Cholo a la cabeza. ¿Han ganado la Champions o acaso me he perdido algo? Y otro oyente decía, no sacar roja Jiménez no ha sido un error, ha sido una auténtica vergüenza. Y escucha, Joseba, a otro oyente que nos envía este audio sobre el derbi del Metropolitano.
Buenas noches, Tertulión. Qué ganitas había de que nos quedáramos lejos de la lucha por la Liga, ¿eh? Esta semana habéis dicho bastantes veces que si no ganábamos no podíamos pelear por la Liga, ¿eh? Una pena, ¿eh? Habrá que aguantarnos un poquito más. Un abrazo.
Pues sí, Gonzalo Miró, la verdad es que está realmente disgustado de la victoria del Atlético de Madrid. Enseguida nos lo va a contar en el Tertulión, que empieza ya.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con Joseba Larrañaga.